todos, porque la Biblia dice que si el pueblo no tiene visión, ¿qué pasa? Perece. Así es que nosotros necesitamos tener visión, lo que el Señor quiere para nosotros, y trabajar hacia ese punto. Amén. Pero vamos a ver ahora, y creo que vamos a tocar un poco de lo que vamos a ver la semana que viene, porque Jesús va a empezar a mandar a sus discípulos ya, los va a mandar. Y creo que eso pasa con nosotros también, amén. Crecemos, bueno, y lo veo con mis hijos, y es el círculo de la vida. Cuando están niños, cuando nuestros hijos están chicos, cuando estamos pequeños, nuestros padres nos cuidan, pero crecemos y adiós, volamos. Y los padres como que nos quedamos ahí, ay, mi hijito, no queremos ni que les dé el aire. Y ya después ellos, andan por todos lados como si nada. ¿Se acuerdan? Parecen que se creen Superman, que creen que son indestructibles, que nada les pasa. Y nosotros acá preocupándonos, como comiéndonos las uñas. Pero así pasa, ¿verdad? Chiquitos, pero luego crecen, maduran y se van. Jesús, con sus discípulos, andan con Él. Están viendo, están aprendiendo. Pero después, ¿qué los va a hacer? Los va a mandar. El crecimiento, la madurez. Discípulos primero y luego, ¿qué va? Luego llegan a ser, ¿qué? Apóstoles. ¿Amén? Apóstoles. Así es que, eso es lo que va a pasar. Un tiempo donde estamos chiquitos, crecemos, la madurez. Y obviamente nunca vamos a llegar a ser perfectos, ¿amén? Pero vamos creciendo, vamos madurando conforme va el tiempo. Y 2017 no es otro año más, sino que este año espero que crezcamos, ¿amén? En amor, en gracia y en lo que el Señor tiene para nosotros. Pero vamos a leer del 35 al 38, donde les, como les digo, ya vimos todos los milagros que Jesús hizo, las sanaciones, y ahora como que nos hace un recuento, ¿verdad? Y dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque vemos, Padre bendito, cómo tú ves la necesidad, Padre, y dice que tuviste compasión, bueno, viste las multitudes, Señor, que tuviste compasión de ellos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a tener tu mismo corazón que tú tienes, Padre, y ser así. Que la compasión reine en nuestras vidas, que el amor reine en nuestras vidas hacia nuestros hermanos. Pero no solo nada más entre nosotros, Señor, sino también a los que no te conocen, Señor. Eso es lo que queremos, Padre bendito. Así es que ayúdanos, danos tu corazón, Padre. Danos tus pasiones, que odiemos lo que tú odias y que amemos lo que tú amas, Señor. Así es que ayúdanos en este día. Abrimos nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos encuentres donde nosotros estamos, Señor. Eso es lo bonito de ti, Padre bendito, que así eres tú. Y nos hablas a todos, Señor, en nuestra necesidad, donde quiera que estemos, Padre. Tú hablas a nuestros corazones, Señor. Así es que, Padre, te pido que esta tarde no sea la excepción, Señor, sino que hables a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que no se vayan vacíos, que no se vayan sin nada, Señor. Y te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Así es que, versículo 35 dice que recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así es que, como que resumen lo que iba haciendo Jesús. Y estaba haciendo ¿cuántas cosas aquí? Dice tres cosas, ¿verdad? ¿Qué dice? Enseñando en las sinagogas, ¿y qué más? Predicando el evangelio del reino, ¿y qué? Y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora, Él empezó en las sinagogas. Ahí en la sinagoga donde se reunían los judíos. Y lo que hacían ahí era más o menos como nuestros cultos, hacían tres cosas, oración, leían la palabra, obviamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba, Y luego hacían un estudio, ¿verdad?, de lo que habían leído, de la palabra. Y muchas veces traían un invitado, venía un rabino invitado y él es el que exponía, ¿verdad? El que exponía, hablaba sobre la ley, lo que significaba y todo eso. Bueno, pues Jesús, y se acuerdan que Pablo también lo hacía. Cualquier ciudad, cualquier aldea que iba, se iban luego ¿a dónde? A la sinagoga, ¿para qué? Para enseñar, para enseñar. Y la enseñanza, porque no hay mucha variación entre enseñanza y predicación, ¿verdad? Nada más es el énfasis que le estás dando, porque la enseñanza es instrucción o aplicación, un ejercicio que sugiere un ambiente de aula, ¿verdad? Mientras que la predicación es proclamación, hablar con autoridad en el nombre del rey, como un heraldo. Ahora, pues cuando habla el presidente, ¿verdad?, lo pasan por televisión y todo eso, ¿verdad? En esos entonces, el rey mandaba un heraldo que se ponía en la plaza y de ahí pregonaba todo lo que quería el rey decirles a todos, ¿verdad? Estaba pregonando, estaba proclamando palabra de quién, del rey, ¿verdad? Pero pues la predicación así es. La predicación así es. Así que es más cuestión de énfasis. La enseñanza instruye al discípulo, mientras la predicación llama al arrepentimiento y al compromiso. ¿Ya? Y Jesús, su enseñanza se centraba en la exposición de la palabra, como vimos en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Que les enseñaba. Que ellos tenían mal entendimiento de la ley, pero Él iba y les estaba enseñando, ¿ya?, lo que era la verdad, lo que de veras significaba cuando decía amar a tu prójimo. Mientras que la predicación se centra una vez más en el anuncio del Evangelio, las buenas nuevas. Y creo que nosotros aquí tenemos que tener las dos cosas, ¿amén? Enseñanza para instruir, pero también se necesita predicación, tratar de hacerlos que tomemos un compromiso, ¿amén? De anunciar las buenas nuevas. Tenemos que hacer las dos cosas, porque no puedo estar, subir aquí arriba cada domingo y predicarles las buenas nuevas todo el tiempo, porque ya se las conocen, ¿amén? Pero sí, necesitamos las dos, ¿amén? Necesitamos crecer en cuanto a la enseñanza, pero también necesitamos que proclamar las dos cosas. Es que Jesús hacía las dos cosas. Enseñaba, pero también proclamaba las buenas nuevas. Así es que la predicación. Y obviamente la predicación dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué es lo que decía? Arrepiéntanse, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense que también Juan, eso es lo que estaba predicando, el arrepentimiento, ¿verdad? Pero él estaba anunciando, prepárense porque ya viene del que no soy digno de ni desatarle las correas de las sandalias, dice. Pero Jesús estaba diciendo, el reino de Dios ya está aquí. ¿Y este soy qué? Soy yo. Y eso es lo que estaba haciendo. En Marcos 1:36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido, él decía. Así es que, ¿qué es lo que estaba predicando él? Que se arrepintieran. El arrepentimiento de qué? De sus pecados. O sea, que él era el mensajero, pero también era el qué? Era el mensaje también. Así es que arrepentidos. Eso es lo que estaba. Porque él vino, ¿qué dice? Vino a buscar y a qué, a salvar a los perdidos, como dice en Lucas 19:10. Se los voy a leer porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? La humanidad, si tú quieres, ¿eh? Todos. No hay, porque no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos salvación. Y por eso vino Él, para salvar a lo que se ha perdido, a redimirlo del pecado. Así es que vino predicando las buenas nuevas, que ahora sí hay salvación. Y hay salvación. Y esta salvación viene por medio de su sangre, como dice Mateo 26:28. Dice, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, que solo su sangre que puede salvar. El sacrificio que Él iba a hacer, bueno, para ellos iba a ser porque era futuro para ellos, pero nosotros lo vemos hacia atrás. La redención de nuestros pecados, salvación. Así es que vino enseñando, pero también vino, ¿qué? Predicando la salvación, la esperanza para el hombre, para la humanidad. Y obviamente que también vino, ¿qué? Sanando, como dice ahí. Y como vimos todos sus milagros, ¿verdad? Todo lo que el pecado trajo, ¿verdad? Las consecuencias, la muerte, el dolor, la enfermedad. Jesús dice, yo tengo poder sobre todo eso, hasta la propia muerte, ¿verdad? Yo soy de lo que los profetas estaban hablando. Yo vine a redimir todo eso. Todo lo que el pecado trajo, yo vine para quitar todo eso. Así es que Él vino sanando. Él vino sanando enfermedades, pero también nos vino a sanar del pecado. Que era lo primordial también, que era lo primordial. El versículo 36 dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es que vimos lo que era su ministerio, ¿verdad? Si tú quieres, lo que venía haciendo. Pero también vimos, ¿verdad?, la compasión que Él tenía por la gente. Y es interesante porque esta palabra compasión quiere decir, para ellos era sentir algo en las entrañas, ¿verdad? Algo aquí. Literalmente es una palabra muy fuerte que significa el retorcerse de los intestinos, ¿verdad? Como cuando pasa algo grave, ¿verdad? ¿Dónde sientes? Como que sientes algo aquí en el estómago. No, realmente no lo sientes en el corazón, sino que en el estómago. Porque ahí es donde sientes lo más fuerte, ¿verdad? Cuando las emociones más fuertes, como que las sientes, como dices, siento palomitas aquí en el estómago. Pero nosotros decimos que nuestras emociones esas las sentimos ¿dónde? En el corazón, ¿verdad? Pero es que se ve más bonito, ¿verdad? ¿Te imaginas decirle a tu esposa te amo con todas mis entrañas? Pues te amo con todos mis intestinos, como que no está muy bien, ¿verdad? Por eso el corazoncito. Aunque si de veras ves el corazón, se ve muy feo también, ¿no? Con todas las venas que tiene y toda la sangre bien rojo y todo. Pero nomás que nosotros pues ya tenemos el hasta la señal hacemos. Pero la compasión que Él tenía al ver a todos. Y la compasión que Él manifestaba. Él cuando los miraba. Y que no tenían como dice pastor. Pero el amor que tenía Él por la gente. Que aún, aunque lo pisoteaban, aunque se burlaban de Él. Él de todos modos que amaba. Y esa compasión. Y nomás me imagino los ojos, ¿verdad? Cuando los miraba a todos ellos. Y esa misma pasión, compasión, amor tiene hacia cada uno de nosotros. Que en cambio nosotros tendríamos que ser, ¿qué? Igual que Él, ¿amén? Que esa compasión que Él tiene sobre nosotros, nosotros tendríamos que tener lo mismo. Que así nosotros tendríamos que ser contra, no solo con nosotros mismos nada más, pero sino ¿con qué? Con los de allá afuera también, con los que no están viniendo aquí a nuestro grupito, con todos ellos necesitamos tener ese amor, esa compasión también, aunque tal vez no nos quieren, aunque tal vez no me llevo bien con el compañero del trabajo, pero tenerle compasión, tenerle, mirarlo con esos ojos de ¿qué? De amor. ¿Saben que un doctor, si tú quieres, ¿verdad? Al paciente no tiene que amarlo, ¿verdad? No tiene que tener compasión de él, nada más tiene que ¿qué? De curarlo, ¿verdad? Pero nosotros, como pastor, yo tengo que amarlos. Y no es que estoy diciendo que lo tengo que hacer a fuerzas, pero que no, eso es porque Jesús, el amor de Jesús ha sido derramado en mí. Sí. ¿Y sabes qué ha pasado? De que ahora gente que tal vez yo nunca les hablaría antes, ahora les hablo. Porque sé, amén, porque sé de que si no les hablo de Cristo, ¿para dónde van? Para el infierno. de que tal vez, y sabe que hay mucha gente allá que anda con dolor, anda cargando, anda estresado, no saben para dónde correr. Y nosotros con que tenemos la respuesta, ¿cómo no vamos a tener compasión de ellos y decirles, amén? Decirles, mira, aquí está, esta es la respuesta, ¿para qué? Para tu problema. Pero si no tenemos compasión y queremos hablarles, de nada nos sirve. Nosotros tenemos que tener, ¿qué? Compasión, tenemos que tener amor. Y a veces, yo sé que a veces nos cansamos. Y decimos, no, pues es que ya traté y nada pasa. ¿Sabes qué? En un libro que escribió Rodney Stark, In the Rise of Christianity, él ilustra cómo un pequeño número de cristianos fueron capaces de ganar a Roma, él dice, al Imperio Romano, para el cristianismo, ¿verdad? Y no es como el famoso dicho de que cuando en Roma haces lo que los romanos hacen, ¿verdad? No así. Porque Roma era considerada, o todavía, ¿verdad? Y Roma consideraba la crueldad una virtud o una cualidad para ellos, ¿verdad? Ser cruel, ser desalmado. Y la compasión era un defecto. Y lo podemos ver por los deportes que tenían ellos, como los gladiadores, ¿sabes? Que les gustaban tirar a la gente a la... Para ellos era un deporte, matarse, la crueldad. Que ellos, la vida no vale nada, como los de no sé dónde de México, ¿verdad? ¿De dónde? Pero para ellos eso era. ¿Y qué vinieron estos cristianos? Vinieron a darle lo diferente cosa, porque vinieron amándolos. Como esa crueldad le trajeron humanidad y compasión. Eso es lo que la cristiandad ofrecía. Cuando a Roma no les importaba, ¿verdad? Los romanos, fuertes, duros, ellos vinieron con amándolos. El impacto que tuvieron el amor, la compasión de Cristo en esas comunidades. Y sabes, a veces nosotros como iglesia queremos imitar a los de allá afuera. Cuando no, tendríamos que hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Amén. Enseñar ese amor, esa compasión, que somos, ¿qué? Diferentes. Amén. Que somos diferentes. Tal vez hacemos, vamos tal vez a los lugares que ellos van y todo eso, pero somos diferentes. Porque obviamente trabajamos con ellos, con todos, ¿verdad? Trabajamos juntos y todo, pero tienen que ver esa diferencia en nosotros, la compasión. Así es que el impacto en esa... El cristianismo trajo un nuevo concepto, ¿verdad?, de humanidad a un mundo saturado de crueldad y el amor a la muerte. Les trajo humanidad, de que ellos tenían valor. Que no era de tratarlos como animales o nada de eso, sino que amor. De que Dios ha puesto valor sobre cada... Y cada ser humano tiene, ¿qué? Tiene valor. Por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Pero ahí dice, ¿por qué vio la compasión? Porque estaban, ¿qué? Dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, ¿qué? Pastor. En ese entonces, la Biblia lo ve como cuando no hay líderes temerosos de Dios, la gente se representa como ovejas sin pastor en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver esto la semana pasada, porque siempre Dios quería que los pastores o sus líderes los alimentaran, los sanaran y que fueran a buscar a las perdidas. Y vamos a ver en Ezequiel de que no estaban haciendo eso, sino que se estaban engordando ellos mismos y estaban descuidando, ¿a quién? A las ovejas. Y por eso Dios les dio una regañada, santa regañada. Pero es algo que nosotros debemos estar, ¿qué? Cuidando hoy en día también. Amén. Cuando hicimos las ovejas, ¿a eso nos referimos? ¿A qué? A nosotros. A nosotros. Y he venido al entendimiento que sí, el Señor me ha puesto como pastor aquí, pero ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes no me pertenecen a mí, ¿le pertenecen a quién? A Dios. Y si yo no cuido de ustedes, a mí me va a ir mal. Pero ustedes son de Dios. A mí me dice que las cuide, que las alimente. Y que si vienen un poco quebrantadas o muy quebrantadas, ¿qué? Las sanemos. Que vayamos a buscar a las perdidas. Y es cosa que necesitamos estar haciendo. Y por eso de todo esto, nada más es un algo poco de lo que vamos a hablar para la semana que viene. Pero todo eso necesitamos estar haciendo. ¿Como hijos de qué? De Cristo. Así es que eso es lo que estaba pasando. Y él vio la necesidad. En versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y alguien dijo que esos obreros pocos son flojos. Pero el contraste: hay mucho trabajo en el reino de Dios. En las viñas del Señor hay bastante trabajo. Pero no todos quieren trabajar. Y creo que es comprobado que en todas las iglesias, ¿verdad? No importa cuál, creo que es, si no me equivoco, el 10% nada más, el 10% de esa iglesia, que son los que más o menos mueven todo. Esos son los que quieren, ¿verdad? Esos obreros. Pero eso es lo que vio el Señor. Él estaba diciendo a sus discípulos, y estaba viendo, ¿verdad? La mies es mucha, dice, pero los obreros pocos. Y estaba usando esta metáfora, ¿verdad? Para ver y diciéndoles de que, ¿sabes? Cuando hay una siembra, ¿verdad? Cualquier cosa, ya sea de fruta o de maíz. Nosotros conocemos el maíz porque eso es lo que hacíamos allá en el pueblo, ¿verdad? Sembrar. ¿Qué pasa si dejas el elote y lo dejas y no lo ciegas? Se echa a perder, ¿verdad? O vienen los árboles, lo que sea, y se lo comen. Él dice, ven a toda esta multitud, ya está lista. ¿Pero qué es lo que falta? Obreros, obreros. Y podemos ver que su compasión se dirigía principalmente a las necesidades físicas y materiales del ser humano, pero también... Pero también quiero que veamos, ¿verdad? Que Jesús estaba compadeciendo de la gente a causa de sus sufrimientos corporales, pero también su énfasis primordial era de sus necesidades, ¿qué? Espirituales. Espirituales. De que la mies es mucha. Y creo que no hay la diferencia ahora. Allá afuera, la mies es mucha. ¿Amén? ¿Y qué pasa si nosotros no vamos a cegarla? Se va a echar a perder. Se va a echar a perder. Pero que les, miren lo que les dice Jesús. Versículo 38. ¿Qué le dice? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra rogad es que decir orar, ¿verdad? Orar. O pedir con urgencia. Porque estás viendo la necesidad. Ora, pide, ruega, dice. ¿Por quién? Por obreros. Estamos viendo que las multitudes no solo estaban necesitadas, que sino también eran ¿qué? Muchas. Eran muchas. Ahora, no está... ¿Por quién está diciendo que oremos? Por los obreros, ¿verdad? No está diciendo oren por qué, por la gente perdida, sino ¿por quién? Por los obreros. ¿Sí notaron eso? Oren por quién, por los obreros, por los obreros. Porque la urgencia de esa tarea, orar por los obreros. La implicación inmediata no es que salgan a cosechar todavía, pero ¿qué dice? Que oren primero por quién, por los que van a ir. Por los que van a ir. ¿Quién de ustedes ha estado orando por su vecino tal vez? Dice, Señor, te pido por salvación de mi, por quien sea, ¿verdad? O tal vez un familiar, mi primo, algo, tía, lo que sea, por mi tía Conchita, lo que sea. Pero dices, Señor, que se salve, que se salve, que se salve. Pero quiero sugerirte que mejor ores por quién. Por el obrero, porque le va a ir a qué? que le va a ir a hablar. ¿Por qué no empezamos a orar por eso mejor? Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando empieces a orar por el obrero que voy a llamar? Muchos de ustedes dicen, no, pues que vaya el pastor, ¿eh? O que vaya el hermano Ever con Alex. Pero no nomás es trabajo de nosotros, hermanos. ¿Es de quién? De todos nosotros. Y cuando empieces a orar por el obrero, ¿qué es lo que va a pasar? Y tal vez te vas a tardar y vas a ver que tal vez no está pasando nada. Señor, te estás tardando en mandar al obrero. ¿Qué te va a decir? ¿Por qué no vas tú? ¿Amén? ¿Por qué no vas tú? ¿Ese obrero es qué? Eres tú. Levántate y ¿qué? Ve y habla. Así es que no nomás estamos orando que se salve mi tía Conchita, que se salve, sino que ¿qué? Oremos por los obreros. Y que ahí el Espíritu nos redarguya para que ¿quién vaya? Para que vayamos nosotros. ¿Amén? Es tiempo de que nos levantemos y hagamos eso. Pero dice, no, pero es que yo no sé, ay, que me da vergüenza. ¿Qué no el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Y qué no Él no nos ha dado espíritu de temor? Amén. Nos fajamos, oramos y Señor, ahí vamos. ¿Sabe que ellos, en la iglesia primitiva, ellos no tomaban 10 cursos para la evangelización? ¿Eh? O que tenían que leer este libro antes de ir. Ellos que iban y hablaban. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿No tienes mucho que contar? Empieza a contarles eso. Por ahí comienza. Pero Él dice, la urgencia está ahí. Oren por los obreros. Y es lo que vamos a ver, porque ¿a quién le está hablando? A sus discípulos, ¿sí o no? Y sus discípulos van a ser, ¿qué? Los que van a ir a escuchar el llamado y es lo que van a ir. ¿Quién de aquí son discípulos de Cristo? Amén. ¿Estamos escuchando la voz, sí o no? Fuerte. Estamos escuchando la voz fuerte a cada uno de nosotros. Así es que ya no te pongas a orar por tu familiar que sea salvo, sino que por el obrero y que ese obrero tal vez vas a ser tú. Al menos que viva allá en México, ¿verdad? O donde quiera, donde, cualquier país que tú seas. Oh, pues ya por Facebook, ¿no? Por Facebook. Es lo bueno de la tecnología. Pero, y saben, en Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y saben qué? Estoy convencido de que Dios no le estaba hablando personalmente a Isaías, ¿no? Dios nomás estaba diciendo, ¿y quién escuchó la voz? Isaías dice, heme aquí, Señor. Yo voy, envíame a mí. El llamado de Dios, y especialmente a lo que estamos hablando, ¿verdad? De la evangelización. El llamado de Dios no es para los pocos o solo para los especiales nada más. Amén. Y esto es en general, ¿verdad? El llamado no es para algunos pocos nada más, para el 10% nada más de las iglesias que sirven. ¿Sino es para quién? Para todos. Tú te dices que eres discípulo de Cristo, eres hijo de Cristo, el llamado está para ti. Amén. Es para todos. Pero mira, el escuchar el llamado de Dios depende del estado de mis oídos. Y te voy a explicar por qué te digo esto. El estado de cómo estás escuchando. Porque lo que oigo depende de mi disposición. ¿Me entendieron? Porque a veces, como decimos, ¿eh? Nomás escuchamos lo que, ¿qué? No es que nos conviene. Depende de nuestra disposición, es lo que estamos escuchando. El Señor nos está hablando, hermanos. Pero si no estamos dispuestos, no queremos, nos vamos a hacer el oído sordo. Y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer. Una vez más, el llamado es para todos. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y estaba leyendo esto en un devocional, ¿verdad? De My Atmos for My, no creo cómo se llama. Pero este. Y estaba diciendo él, ¿verdad? En que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y esto es lo que estaba diciendo Oswald Chambers. Dice, pocos se demuestran a sí mismos como elegidos. Los elegidos son aquellos que han entrado en una relación con Dios a través de Cristo Jesús, por medio de lo cual su disposición ha sido alterada y sus oídos destapados, dice. Y oyen la voz, aún bien pequeña, dice, preguntando todo el tiempo, ¿quién irá por nosotros? O sea, que él está diciendo, ¿verdad? Si tu disposición es a Cristo, vas a oír esa voz, ¿qué? Fuerte. Si tu corazón es de servir a Cristo, esa voz te está diciendo y se está compungiendo, ¿verdad? Que salgas y vayas y hagas. Pero si tu disposición es que vaya a hacer lo otro. Allá está el hermano Vidrio. Él lo hace todo. Predica, anda por acá, anda por allá. Que lo haga él. Tapamos esa voz. Y cuando dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos, es que nosotros mismos, amén, cuando no escuchamos los voz, nos estamos descartando. ¿Todos somos llamados, sí o no? Todos somos llamados. Y cuando dice que los pocos escogidos, es porque nosotros nos estamos descartando. Nosotros decimos, ahorita no, tal vez más adelante. Y a veces estamos orando y decimos, Señor, háblame. Y queremos que caiga un rayo del cielo, que venga esa voz, ¿verdad? Luis, ¿verdad? Quiero que hagas esto. Ponte a trabajar, ponte a hacer algo, amén. Tú nada más muévete y vas a ver que el Señor va a dirigir tus pasos. Pero la cosa es de que nos levantemos. La mies es mucha, los obreros pocos y los pocos son flojos. Pero que no sea así, hermanos. Porque cada día que pasa, se acerca la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. La verdad. Amén. Y yo quiero que me encuentre trabajando. Yo quiero que me encuentre haciendo su obra, ministrándolo a donde quiera que Él me tenga. Yo sé que hay muchas cosas a nuestro alrededor y el mundo siempre compite, ¿verdad?, por nuestra atención. El enemigo compite y quiere quitarnos, alejarnos. Y hay muchas cosas que nos atraen. Pero mantengámonos ahí, que la mies es mucha. ¿Quién está escuchando la voz? ¿Quién irá por nosotros? El Señor nos ha llamado a todos. Y ya depende de cada uno de nosotros que escuchemos esa voz. Amén. Y sí, a veces, ¿verdad? A veces no entendemos, no tenemos un claro cuadro de qué es lo que el Señor quiere. Pero eso no nos quita de que nos pongamos a hacer algo. O me voy a sentar hasta que el Señor me hable. No, hermanos, hagamos algo, ¿verdad? Hablemos con nuestro vecino, con el carnicero. Cada vez que nos den entrada para hablarles de las cosas de Dios, hablemosle. Traigamos tratados en nuestra camioneta, en nuestro carro, cuando andemos por todos lados, ándale, mire. Seamos llenos de qué, de compasión y amor. Cuando veamos a la gente allá afuera, ¿verdad?, tal vez, cuando estemos en línea, en cualquier lado, especialmente en el DMV, ¿verdad?, que estás, no nos enojemos. Si no estamos orando, Señor, ¿a quién quieres que le hable aquí? Porque sabes que muchas de estas gente, lo mejor, si tú quieres su cielo o sus mejores momentos van a estar, tal vez es ahorita. Porque si se mueren sin Cristo, al infierno. Así es que andemos con esa mentalidad, ¿verdad? Cuando andemos allá afuera. Si no nos dan nuestras papas o cuando ordenemos nuestra comida y está Está fría, no empecemos a gritarle al mesero, ¿verdad? Sino bendigamos, tengamos compasión. Amén. Que el amor de Cristo, una vez más, donde quiera que estemos, sea lo que reine. Y que sepamos que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un llamado en nuestras vidas. Aparte de que tal vez seas el líder de alabanza, aparte de que tal vez trabajes allá con los niños, maestro de niños, que seas, que estés allá afuera en el estacionamiento como, o como mujer, nuestro llamado es que hablar. Amén. Todos necesitamos ir y hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero, una vez más, ¿quién va a escuchar la voz? ¿Quién va a decir a mí aquí? ¿Ah? Cuando la vamos a pasar siempre nada más pensando en pobrecito de mí, ¿verdad? Si tuviera un trabajo mejor, que tuviera mejor, o si ganara más dinero, o si hiciera esto, o si tuviera mejor, yo viviría más, estaría más contento. No, hermanos, ahora estamos en Cristo, nuevas criaturas, somos más que vencedores, nuestro Padre es dueño de todo. Amén. Tengamos esa mentalidad mejor. Pero, una vez más, escuchemos el llamado de Dios. A los discípulos, vamos, lo que vamos a ver, ¿verdad? Los va a mandar. Un tiempo con Él, y ahora sí ya, ándale. Es tiempo que ustedes estén, ¿qué? Solos, pero no los dejo solos, le dijo. Les mando al Consolador, que va a estar con ustedes. Les va a enseñar, les va a recordar todas las cosas. Así es que, hermanos, cada día que pasa, puede venir Señor hoy. Que nos encuentre una vez más trabajando para su reino. Así que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre. Porque tú mirabas la necesidad, Señor, y la compasión. Y tú viste, Padre, que la necesidad que había y lo que necesitaba la gente, Señor. Y que había bastante, pero no había muchos obreros, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque ahora tú te place usarnos a cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros, Padre, para seguir tu obra, para hacer tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar esa voz. Ayúdanos a escuchar esa voz clara. Y que podamos hacer algo, Padre. Aunque, Padre, tal vez pensemos que no estamos equipados o que no estamos listos, Señor. Tú nos llamas, Padre bendito. Tú nos llamas, Señor. Tú nos equipas y tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, para llevar a cabo lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor. Así que te damos gracias, Padre bendito, porque eres amoroso, eres compasivo y moriste por nuestros pecados. Cristo Jesús, oramos y todos decimos, amén.